Hasta pronto. Y le doy la bienvenida al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Presidente, lo saluda Jaime Núñez a nombre del doctor Leonardo Curcio. Qué privilegio poder platicar con usted esta noche. ¿Cómo le va?
Al contrario, Jaime, un gusto estar contigo.
A ver.
Saludo con afecto y te pido, por favor, que le mandes también a Leonardo cuando le veas un abrazo.
Por supuesto que sí. Tomó unos días de vacaciones muy merecidos el doctor Curcio. Aquí nos quedamos al frente del espacio informativo. Pero bueno, hoy lo importante, presidente, es preguntarle y entender. El día de ayer se dio el banderazo para pues el proceso electoral más grande que va a tener o que tiene México en su historia. ¿De qué trata y en qué consiste todo ello?
Bueno, Jaime, yo lo que hemos venido sosteniendo es que es el más grande, no solamente por el número de ciudadanas y ciudadanos que serán convocados a las urnas, más de 5 millones de ciudadanos adicionales a los que pudieron votar en 2018, sino además es el más grande por el número de cargos en disputa. Estamos hablando de más de 21.000 cargos que se van a asignar a partir del voto ciudadano el próximo 6 de junio. Nunca nos había pasado eso en la historia electoral del país. Pero también vamos a la elección más compleja, no solamente porque se va a llegar en un contexto político, social, económico muy difícil, sino además agravado por la pandemia de COVID-19. Es la primera vez que nosotros estaremos organizando un proceso de esas dimensiones, teniendo que tomar una enorme cantidad de medidas sanitarias, porque nuestro desafío es que los derechos de participación política, el derecho al voto en primera instancia, no se pongan en contraposición con el derecho a la salud. Entonces hay que cuidar ahora los dos derechos, por eso nos hemos apoyado de un grupo de expertos, estamos emitiendo protocolos sanitarios muy precisos, los vamos a poner a prueba en las elecciones de Hidalgo y Coahuila que se van a realizar en octubre próximo, como una primera estación para pues que el 6 de junio de 2021 todas las mexicanas y los mexicanos que vayamos a votar tengamos las mejores condiciones para que por la elección, para decirlo de alguna manera, déjame decirlo así, uh-huh, para que la democracia en nuestras elecciones no sean una víctima más de la pandemia, pues, ¿no?
¿Qué es lo que usted en el discurso y en sus palabras de hace del día de ayer señalaba que se va a poner a prueba la consistencia de la democracia? ¿Qué agentes están poniendo a prueba esta consistencia de la democracia mexicana?
Bueno, yo creo que estamos viviendo, como te decía, momentos muy difíciles, momentos económicamente muy complicados. Ya sabemos que el próximo año, bueno, que este año va a ser un año de un descenso brutal de la economía producto de la pandemia. Sabemos que se va a incrementar, digamos, lamentablemente, la tasa de pobreza. En fin, sabemos que eso ya está allí. Y la insatisfacción de la sociedad mexicana con los resultados que los gobiernos democráticamente electos han brindado, pues probablemente pues, nos ponía en un contexto muy complicado. Además de eso, está el tema pues de una profunda polarización política. No es normal, déjame decirlo así, que en una elección exista polarización. De hecho, pues las campañas son espacios precisamente para que las distintas
fuerzas
políticas se confronten, ¿no? Uh-huh. Se contrasten entre sí en pos del voto ciudadano. El problema es que estamos viendo síntomas muy delicados en la polarización que actualmente está viviendo el país, en la polarización política del país. Es decir, ya no es solamente la contraposición de posturas antagónicas, sino también, y esto es lo más delicado, esto se está conjugando con una buena dosis de intolerancia. Y esto implica que al de enfrente, al antagonista político, ya no se le ve como un adversario, que al que se le reconoce legitimidad y dignidad de competir, sino que le ve como un enemigo. Y eso nos genera un caldo de cultivo muy delicado en el que pueden aflorar expresiones autoritarias e, insisto, intolerantes. Y la intolerancia es pues uno de los valores antidemocráticos por excelencia. Entonces yo creo que las elecciones tienen este desafío, convertirse en un espacio en el que todos los contendientes asuman la defensa de sus principios, de sus postulados, pero también reconozca la legitimidad del que tienen enfrente, ¿no? Y en este contexto el rol del árbitro, del INE, va a ser importantísimo, ¿no? Porque pues es el fiel, digamos así, de la balanza en términos de la neutralidad política que requieren las elecciones.
Presidente, estamos platicando con el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. ¿Qué viene para la ciudadanía, la insaculación de los nombres de quienes, las elecciones las hacemos nosotros los ciudadanos en el entorno de la pandemia? No sabemos lo que vaya a ocurrir para ese, para esa fecha del mes de junio. ¿Qué estará preparando el Instituto Nacional Electoral para atender esta situación?
Bueno, mira, de acuerdo con la ley, entre febrero y marzo, nosotros tendremos, como bien dices, que sortear al 13% del listado nominal. Esto quiere decir algo así como 12 millones, unos 12 millones 300 mil ciudadanos.
Chulo, es que las cifras dan...
Para ir, una locura, para irnos a visitar a sus domicilios. Entonces, lo que y notificarlos de ese sorteo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar mucho la salud de nuestro personal y de la ciudadanía, y creo que vamos a hacer una apuesta nunca antes vista en términos tecnológicos para poder impartir, cuando esto sea posible, la capacitación en línea, es decir, mantener las distancias o las prevenciones de distanciamiento social, por un lado, para evitar los contagios, sin que esto ponga en riesgo el proceso de construcción de la elección. Es decir, se trata de un desafío inédito en este sentido, ¿no?
Sin duda.
Pero bueno, confiamos. Mira, hay un buen antecedente, déjame decirlo así. Desde hace varias semanas reabrimos los módulos de atención ciudadana y el comportamiento de las y los ciudadanos en estos módulos que están atendiendo solo mediante cita,
claro,
ha sido excepcional. No ha habido aglomeraciones, la gente respeta que no se le puede atender si no lleva una cita. En fin, yo confiamos mucho. Mira, quien va...
Hemos respetado la regla, entonces. Presidente,
quien salva la democracia son las y los ciudadanos. Hay que confiar en ellos.
Me da oportunidad de brincar el corte y regreso para platicar con usted. Son 2 minutos. Vamos a una pausa comercial. Seguimos platicando con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Ya volvemos. Pero el país... Seguimos platicando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aquí a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, a través de la radio y a través de la televisión. Presidente, gracias por estos minutos, gracias por esperarnos en el corte comercial. Muchos habló, presidente, de lo que sucedió el viernes pasado en el Consejo sobre estas nuevas agrupaciones que buscaban ser partidos políticos, la decisión que se toma en el Pleno sobre la decisión de no darle oportunidad a 6 institutos, quedar solamente con 1, y sigue el camino, hay todavía una alternativa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Coméntenos qué sucedió, cómo es que se llega a esta decisión. Un día antes vimos a través de la Comisión de Prerrogativas que daban paso para que 2 institutos se pudiesen convertir en fuerza política. Esto no ocurrió así. ¿Qué fue lo que ocurrió el viernes en este Consejo?
Bueno, creo que es importante señalar una cosa primero, Jaime. La Comisión de Prerrogativas, como el resto de las comisiones del Consejo General, son órganos auxiliares del colegiado. Es decir, las comisiones no deciden, presentan propuestas que son sometidas a la consideración del Consejo. Así que la decisión de la propuesta de la Comisión de Prerrogativas de proponer que se otorgara el registro a 2 organizaciones de las 7 que quedaban, digamos que lo habían solicitado, es eso, es una propuesta que refleja pues, el punto de vista de solamente 5 de los 11 consejeros que son quienes la integran respecto de quienes formamos parte del Consejo General. De hecho, yo mismo no formo parte como presidente, casi le establece la ley, de ninguna de las comisiones del Consejo. Así que el único espacio en el que yo puedo pronunciarme respecto de lo que proponen esas comisiones es justamente en el Pleno del Consejo. Y lo que acabó pasando es que, bueno, yo por cierto, y a mí me importa por claridad y demás, señalar que yo voté en contra de las 7. A mí me pareció que no podíamos permitir, que no podíamos otorgar el registro a ninguna organización porque todas en mayor o menor medida cometieron irregularidades. Por ejemplo, se otorgó el registro Partido Encuentro Solidario. Bueno, a pesar de que se habían encontrado y documentado la presencia de 15 ministros de culto en algunas asambleas, lo que el resto de mis compañeros, la mayoría de los compañeros propusieron fue que se anularan aquellas asambleas en donde participaron esos 15 ministros de culto. Yo consideré que hoy el Estado laico está en riesgo. El laicismo no es algo que nos guste o no, es uno de los principios fundamentales reconocidos y establecidos en la Constitución. Y por lo tanto, y además, y eso es un principio que está siendo vulnerado. generado de manera consistente. Por eso yo creo que es un principio que merece y requiere una defensa, una protección reforzada. Y esto me llevó a mí a considerar que aunque fueran, entre comillas, solo 15 ministros de culto, de más de 300.000 sin duda afiliados que tuvo esta organización, pues eso hablaba de una intervención indebida y de la puesta en riesgo de este principio, por lo que yo voté en contra.
Sí.
Hubo 4 compañeros adicionales que me acompañaron y hubo 6, en cambio, que decidieron otorgar el registro, que no coincidieron con esta postura. Y en el caso del partido, bueno, de la agrupación de Libertad y Responsabilidad uh-huh. Democrática, que tendría que constituirse en México Libre, pues a mí hay una irregularidad que ya se había determinado y que implicó que esta organización utilizó, fundamentalmente, es la primera de las razones, no es la única, utilizó un mecanismo que la propia empresa, esto que se llama CLIC, que es un mecanismo de pago electrónico, que la propia empresa en su página de internet establece que no es un mecanismo idóneo para financiar a partidos políticos. Y si bien esta organización todavía no era un partido político, sí quería convertirse en uno y además estaba sujeta a las reglas de fiscalización que vinculan a los propios partidos políticos. Eso llevó a esta empresa, a esta agrupación, a no poder reportarle con precisión al INE las aportaciones de cerca del 8% del total de los ingresos que tuvo. Y desde mi punto de vista, es decir, 1 de cada 10 pesos. Para mí, ese es mi juicio en lo particular, algunos colegas lo acompañaron, pues no se puede otorgar un registro a una asociación que no transparentó la totalidad de su recurso.
Claro.
Ahí hay una política abierta, y como
sí.
bien dices, pues quien no esté de acuerdo, pues afortunadamente, con la decisión que tomamos, pues afortunadamente puede ir al Tribunal Electoral.
Oye,
el
presidente.
Tribunal Electoral puede o revocar nuestra decisión o bien confirmarla, pero será la máxima instancia jurisdiccional la que lo decidirá.
Y no hay, no es el momento en que sabemos y lo hemos entendido, lo hemos leído, hemos tenido la oportunidad de platicar largo con gente especializada. Yo tengo muy la presencia de Arturo Sánchez Gutiérrez en el espacio que conduzco
claro.
los fines de semana, y él me ha enseñado mucho también a hablar del tema de la fiscalización y todo lo que representa. No es un buen momento para que este tipo de plataformas digitales, tecnológicas, que pueden seguir de alguna manera el camino del dinero, empiecen a hacerse y empiecen a tener validez, para que dejemos atrás estas historias de los videos, de las bolsas, de las maletinas llenos de dinero. ¿No es momento de darle apertura a este tipo de tecnologías?
Sin lugar a dudas, sí. Nada más que tienen que ser plataformas. O sea, en la medida en la que bancaricemos el flujo del financiamiento a la política, habremos dado un gran paso adelante. El gran problema que tiene este país y el gran problema que tiene la fiscalización es el enorme flujo de los partidos, es el enorme flujo de efectivo que hay en el país. Este es el país de la OCDE con mayor cantidad de efectivo circulando.
Uh-huh.
Es difícil que no sea así cuando el 54% del empleo es informal y cuando tenemos un problema de criminalidad organizada del tamaño del que tenemos. Pero eso afecta a todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo el ámbito electoral. Por eso la respuesta a lo que tú dices es que sí, lo ideal es que todo se bancarice. Sin embargo, tiene que ser a través de mecanismos que permitan transparentar el origen de los recursos. Y aquí, pues esta es una plataforma, por eso mismo no se aconseja, ellos mismos aconsejan que no se utilicen para financiar a los partidos políticos, porque no cumple con las reglas mínimas de fiscalización, que son muy estrictas, con justificación, porque uno de los grandes problemas que tenemos es el tema del dinero y la política.
Claro.
Entonces, la respuesta a lo que tú dices es sí, pero si tú me dices que la solución es una plataforma como la que se utilizó, la respuesta es no, sí, pero sí a la fiscalización, a la bancarización, pero no a través de estos mecanismos, porque no te permite transparentar así al 100% la proveniencia.
Claro.
De los recursos.
Por último, presidente, llegó el presupuesto, van a estar muy pendientes. Ahora el siguiente gran reto es defender los recursos que tiene el instituto. Ustedes hicieron una propuesta, tengo entendido que esa propuesta no puede ser modificada por la Secretaría de Hacienda, tiene que llegar tal cual a la Cámara de Diputados, y ahí es donde se va a ver qué sucede. Están muy al pendiente de lo que ocurre con ello, ¿no?
Que por supuesto, lo dijiste, pero no lo podría decir mejor. Así ocurre, es la Cámara la que es soberana para poder eventualmente modificar el presupuesto del INE, pero nosotros tendremos que explicar, digamos, cuáles son las premisas de este presupuesto, que por cierto, te pongo un par de parámetros, si me permites. Nosotros la elección del próximo año es una elección que va a ser 7% más grande que la de 2018. Y sin embargo hicimos un ejercicio de constricción, un ejercicio de acotar de economía para que el presupuesto solo creciera un 3.5%. Es decir, la elección va a requerir, va a crecer en una proporción que es el doble de lo que crece nuestro presupuesto, como un ejercicio que hicimos, insisto, de ser lo más sensibles posibles a una situación que económicamente va a ser muy compleja. Y esto trajo como consecuencia que el costo por elector del que va a tener el presupuesto que solicitamos para 2021 sea menor que el costo por elector que ocurrió en 2018, ¿no? Entonces habrá que explicar muy bien esto, hay que tener mucho cuidado, habrá casi 400 millones de pesos que estamos pidiendo por el tema del COVID del que hablábamos antes, y que bueno, pues no, en el pasado no lo habíamos enfrentado, pero creo que nadie tiene que jugar con la seguridad sanitaria y la salud de las y los electores. Entonces habrá que explicar muy bien, vendrá un proceso intenso, como bien señalas.
Bueno, pues veremos y estaremos muy al tanto de lo que ocurre. Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, gracias. Qué privilegio poder platicar con usted. Y gracias al nombre del doctor Leonardo Curcio. Gracias. Gracias. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Es el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba.